Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena segunda ola del coronavirus en España. Cuando pensábamos que ya habíamos pasado lo peor y que no íbamos a tener más muertes, resulta que poco a poco los negocios y empresas pensábamos que iban a salir del agujero, que la vacuna estaría para Navidad. Nos encontramos con un panorama completamente distinto en otoño. Los datos hablan por sí solos. Sanidad ha notificado hoy 411 muertos, la cifra más alta de esta segunda ola, bien es cierto, con una nueva manera de computar. Y parece que esas cifras van a seguir aumentando. Fernando Simón, ya lo sabes, es el director de alertas y emergencias.
Esos 22.000 extra que usted menciona, entiendo que habrá una parte que se han podido o no morir por coronavirus, pero desde luego si se han muerto por coronavirus no han sido notificados como casos confirmados de coronavirus. Las cifras de fallecidos es posible que sigan subiendo todavía unos días y es posible que se sigan observando estas cifras durante unos días más hasta que consigamos valorar si la curva desciende o no y hayan pasado suficientes días para que aquellos que se infectan, su desenlace sea o la recuperación o desgraciadamente el fallecimiento.
Cada comunidad autónoma toma sus decisiones, eso ha provocado que nos volvamos todos locos, la verdad. Un día no está permitido salir, otro puedes moverte solo en tu ciudad, otro sí por una causa. Si estás en la calle después de las 12 te multan, pero si viajas a una comunidad libre de restricciones y pasas por esa zona, sí que lo puedes hacer. Bueno, atento a todas ellas, uno de los sectores más afectados, claro, la hostelería. Así nos lo contaba hace unos días José Luis, dueño de varios locales en Extremadura.
Nosotros queremos trabajar, lo que pasa es que ahora mismo es tal el miedo, el desánimo que hay, que es que no hay clientela. Nosotros, fíjate lo que te voy a decir, hay parte del sector que estaría de acuerdo en que nos confinaran de nuevo con tal de salvar la campaña de Navidad.
Durante estos meses, oficialmente, más de 39.000 personas no han vencido la batalla contra el virus. En verdad son casi el doble, solo en España. Esa es la cifra oficial. Es necesario recordar su memoria para darse cuenta de la gravedad de la pandemia. Ahora la esperanza está puesta en la vacuna. Claro, las noticias de Pfizer de ayer, pues oye, te dan un empujón. El ministro Salvador Illa calcula que se pondrá a inmunizar más o menos pronto a 10 millones de españoles. Hoy ha estado en Televisión Española.
Vamos a estar pendientes también de en los términos concretos en que se firme este contrato, pero calculamos que de la compañía Pfizer alrededor de 20 millones de dosis podrían llegar. Es una vacuna doble dosis, por tanto, podría inmunizar a unos 10 millones de personas.
¿Cómo se ha gestionado política y sanitariamente el COVID durante todo este tiempo? ¿Cómo se ha manejado de mal la pandemia en España? Ayer se aprobó en Consejo de Ministros la prórroga del segundo estado de alarma que nos llevará hasta el 9 de mayo. 6 meses. Un escenario que no pilla por sorpresa a nadie y que recuerda lo que vivimos durante 100 días entre los meses de marzo y junio. Por ahora las medidas no son similares, esperemos. En ese tiempo el gobierno tuvo la capacidad de limitar la movilidad de los ciudadanos, cerrar toda la actividad que no fuese esencial. Fueron semanas complicadísimas donde Pedro Sánchez fue cambiando el discurso, la estrategia, eso sí, la misma chapa los fines de semana, ruedas de prensa, el famoso comité de expertos que nunca vimos porque no existió, los ministros apareciendo a todas horas en medios nacionales e internacionales metiendo la pata con los uniformados desde Moncloa. Bueno, fue un carajal. La colega María Eizaguirre resume lo que han sido estos meses en un libro. 100 días en estado de alarma, la democracia confinada. María ha sido editora del canal 24 horas en Televisión Española, ha editado el telediario durante un montón de años y es candidata al Consejo de Administración y Presidencia de RTVE. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Cuánto tiempo, eh?
Eso digo yo. ¿Cuánto tiempo, hija? Pero bueno, por lo menos no mensajeamos.
Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
María, me llaman mucho la atención muchos de los capítulos de estos 100 días en estado de alarma. Pero claro, cuando uno repasa el capítulo referido a Pedro Sánchez con todas las comparecencias, dices, qué campaña de discursos, de marketing, qué campaña de autopromo, ¿no?
Bueno, concretamente han sido 20 intervenciones en prime time sin preguntas y cuando las hubo, pues muchas eran filtradas y diluidas, ¿no? En el libro yo hablo de 20 horas televisadas, 1.400 minutos, que se dice pronto, Ángel. Nosotros que nos dedicamos a esto sabemos lo que cuesta un solo segundo en medio de comunicación. Y bueno, pues yo creo que hubo una estrategia, o ha habido una estrategia, de, hablo de colonización de los medios, ¿no? Ese discurso ha ocupado muchísimas horas de televisión en prime time, discursos largos, con mensajes a veces sin un titular muy claro, pero que la realidad es que ocupaban minutos y minutos y minutos y que, bueno, impedía que la información tuviera sitio para otras cosas, para otras voces, para otros puntos de vista. Yo creo que era algo, bueno, pues que estaba bastante más pensado de lo que nos podemos pensar en un primer momento, ¿no?
¿Las mentiras fueron a propósito? Te lo digo porque Iván Redondo, uno de los factotum de todo este proceso, dijo en su día en el Congreso que sabiendo lo que se sabía, no se pudo hacer mejor.
Bueno, yo no me atrevería a decir tanto que hayan sido a propósito. Sí es verdad que ha habido mentiras. Yo creo que durante todos estos meses, de hecho, se ha hecho de la mentira el hábitat natural, ¿no? Entonces, en democracia, bueno, es muy difícil que las cosas salgan bien cuando pivotan sobre la mentira. Y, bueno, sobre la mentira, y luego, si quieres, podemos hablar sobre la propaganda, ¿no? Hay que distinguir muy claramente entre lo que es información, lo que es opinión, lo que es propaganda, lo que es desinformación, ahora que estamos hablando tantísimo de ese Ministerio de la Verdad. Creo que se han diluido mucho los límites entre una cosa y otra, y eso pues hace muy difícil todo, porque todo se diluye, todo se mete en una especie de vaticao, ¿no? Y al final lo que se consigue con eso, ¿qué es, Ángel? Pues lo que se suele llamar el efecto amapola. Ya no tenemos capacidad de sorpresa, no tenemos capacidad de indignación, no tenemos capacidad prácticamente de nada, ¿no? Y eso pues nos pone en una situación muy complicada. ¿Sí? Durante toda la pandemia, yo en el libro distingo básicamente tres fases, ¿no? Si me permites. La negacionista, que es, bueno, en los orígenes, cuando se decía que el coronavirus no afectaría en gran medida a España. El 7 de enero, mientras China hablaba por primera vez del coronavirus, en España tomaba posesión Pedro Sánchez. Y ahora sabemos que desde enero hasta marzo el gobierno recibió 11 alertas de seguridad nacional sobre la amenaza. A día de hoy, eso sí, seguimos sin conocer el contenido, ¿no? Pero sí sabemos que el Ministerio del Interior y Sanidad trabajaban en protocolos de prevención. Esa sería una primera fase. Una segunda fase de control y propaganda, que se repitió hasta la extenuación, que sin estado de alarma no era posible el confinamiento, ¿no? Que fue en un primer momento. Yo ahí distingo pues el papel del rey, que yo creo que fue un poco arrinconado, sin un papel claro. Luego, si quieres, podemos hablar también un poco de qué es lo que ha pasado en torno a su figura. Se levantó una cortina de uniformados, de ministros, ¿no? El Congreso permaneció semicerrado. La oposición, yo diría que fue apartada. Se le exigía lealtad, pero no se le facilitaba información. La población estaba confinada, los sanitarios estaban desprotegidos. Y aquí jugó un papel también muy importante el CIS, con esas preguntas que se saltaron todas las líneas rojas, ¿no?
¿Y la tercera fase, María?
Pues yo la llamo como el sálvese quien pueda, ¿no? Que es un poco, empezó justo al final, bueno, cuando decayó el estado de alarma, y yo creo que seguimos un poco en esa fase, sí, del sálvese quien pueda. Esa segunda ola, comenzó antes de lo previsto, no se realizaron los cambios legislativos que se habían prometido en el pico de mortalidad, tampoco las compras de material parece que han llegado a todo, y ahora pues lo que se ha hecho, Ángel, es poner en primera línea del frente a los presidentes de las comunidades autónomas, dejándoles solos al frente de la tempestad para que asuman el desgaste, en lo que se llama cogobernanza, ¿no?
Sí, y como decíamos en rugby, patada a seguir. Oye, estos 100 días en estado de alarma tiene varios ensayos. Aparte de tus trabajos, María, tiene algún amigo, Juan Fernández Miranda, Eduardo Barrachina desde Londres. Hablando del ensayo de Juan, ¿cómo hemos quedado los periodistas después de estos meses?
Bueno, hay un poco de todo. Es verdad que yo creo que la prensa, como dice Juan en su capítulo, se rebeló, ¿no? Es muy difícil para un periodista asumir que no puede hacer preguntas. Y durante muchísimas semanas los periodistas no pudieron hacer preguntas. Después se permitieron preguntas previamente filtradas. Y oye, Ángel, con todo el cariño para todos los compañeros de todos los medios de comunicación, pero si habitualmente en la Moncloa no suele haber ciertos medios de comunicación para hacer preguntas en el día a día, pues bueno, sorprende cuanto menos, ¿no? Pues ciertas preguntas en el día a día de esas comparecencias que se hacían. Entonces, yo creo que los periodistas ahí nos plantamos, muchos nos plantamos. De hecho, tú eres uno, igual que yo, de los que firmamos ese manifiesto de la libertad por preguntar, ¿no? Y creo que marcó un antes y un después, porque al final, bueno, pues pusimos también un límite, ¿no? A decir hasta aquí. O sea, los periodistas estamos para informar y tenemos derecho a preguntar.
Y una última cuestión, María. En la portada del libro aparecen, estoy viendo, Macron, Donald Trump sin mascarilla, Angela Merkel, Boris Johnson, Pedro Sánchez. ¿Quién es el de la izquierda? El que está al lado de Macron, por cierto.
Conte, el italiano.
El italiano, claro, Giuseppe Conte, claro, con la mascarilla no se le reconoce y la portada en negro. ¿Hemos quedado mucho peor que los demás, con datos objetivos? Digo España.
Bueno, a ver, los datos de España...
Que aquí hay alguno que tampoco ha salido muy bien, ¿eh?
Sí, sí. A ver, la realidad es que España, en cuanto a los datos, tiene el mayor número de muertos por millón de habitantes. Sigue siendo dramático, Ángel, que a día de hoy no sepamos cuántas personas han fallecido. Los datos oficiales distan mucho de otros datos que también son oficiales, ¿no? Como, por ejemplo, el INE. Pero es que también somos el país con un mayor número de sanitarios contagiados. Que esto no lo digo yo, lo dicen distintos organismos internacionales. O la peor gestión sanitaria que dice la Universidad de Cambridge. También hemos tenido el mayor rebrote en Europa. En verano, la Johns Hopkins nos señalaba como el país con más casos por cada 100.000 habitantes. Llegamos a sumar tantos como Italia, Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Y luego las perspectivas económicas, que son unas perspectivas que, bueno, lo adelanta
ahí
el FMI.
Ahí tienes para el siguiente libro, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, es que es el FMI, es Lehman Brothers, hemos perdido más de 1 millón de empleos y aquí pues estamos pues centrados en ese postureo, ¿no? En ese aplaudillismo que yo he bautizado. Aplausos por todos los sitios, aplausos pues que al final no dejan escuchar las voces de los autónomos, de los pequeños y medianos empresarios, también de los empresarios con mayúsculas y sobre todo pues esos aplausos que yo creo que han tapado también un poco el dolor de miles de familias.
Yo el capítulo con las fotos y el seguimiento, casi parece una pauta, de los discursos del presidente me parece impresionante. 100 días en estado de alarma, lo dirige María Izaguirre, firman un montón de colegas, el prólogo es de Kathleen Kennedy y lo edita The Spanish Council y Última Línea. María, mucha suerte.
Oye, Ángel, antes de terminar me vas a dejar decir que la semana que viene presentamos el libro en el Club Siglo XXI. Estará Nicolás Redondo Terreros.
Hombre, claro, para eso es el jefe.
Estará Juan Costa. Estarán muchos de los compañeros que han participado en este libro, Paula Gómez de la Bárcena, Juan Fernández Miranda, Ray Cazorla, que junto con que es una de las personas que más ha impulsado y ha trabajado por este libro, y el editor Gonzalo Sichar. Así que... pues, que lo contaremos ahí, con pelos y señales, querido
Ángel.
Claro
que sí, estaremos bien atentos a la presentación. María, mucha suerte.
Gracias.
Un beso, adiós.
Un abrazo.
Chao. intentar comparar la gestión de España con la de otros países, como le preguntábamos a María Izaguirre. Empezamos por Reino Unido, cuyo primer ministro Boris Johnson ha reconocido que ha cometido errores en estos meses y se ha comprometido a iniciar una investigación independiente. Caramba. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues hay un término que define la gestión de la pandemia en el Reino Unido, U-turn, es decir, media vuelta o giro de 180 grados con el coche. Lo han ido acuñando aquí los periódicos y ya viene siendo una forma de gobernar, marca Boris Johnson, claro. No cerraré la economía, y al poco decretaba el primer lockdown. No cerraremos los pubs, y al final clausuraron. Ha pasado ahora con el segundo confinamiento, que se negaba a convocar cuando los científicos se lo pedían en septiembre. Y el gran U-turn, la vuelta a la tortilla, fue, te acordarás, con aquello de la inmunidad de rebaño. Esa teoría con la que este gobierno encaró la fase inicial del coronavirus. Un informe aterrador del Imperial College y unos días en la UCI hicieron que el primer ministro diera el volantazo. Y así es como se ha gestionado esto. Es verdad que hay una investigación prometida, pero no hemos vuelto a saber nada. En marzo también nos prometió que doblegaría la curva en 12 semanas, ¿te acuerdas? Y en julio garantizó en público Boris Johnson que para Navidad habría vuelto la normalidad a nuestras vidas. Ahora ya por lo menos evita dar fechas y solo avisa de que estas semanas de confinamiento en las que estamos inmersos igual se alargan. En lo referente a recursos, también aquí se ha reforzado la sanidad pública con hospitales de campaña llamados Nightingale, en homenaje a nuestra Florence Nightingale, la madre de la enfermería. E igualmente tenemos una aplicación de teléfono móvil que no funciona, ni rastrea, ni avisa a nadie. Teóricamente hay multas para quien se salte las restricciones, pero no se aplican. Y las cifras, pues ahí están. 532 fallecidos hoy, en las últimas 24 horas, y 65.000 al menos en total desde que empezó la pandemia.
Continuará, como diría aquel. Gracias, Paloma.
Sí, a ti.
Nos vamos a Estados Unidos. La tardía gestión de Donald Trump, la imagen ante el virus, han sido claves en su derrota electoral. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. La pandemia en los Estados Unidos parece sin control. En los últimos 7 días, el número de contagiados supera los 100.000 diarios. En los últimos 10 días, 1 millón de estadounidenses se han contagiado del coronavirus. En total, son ya más de 10 millones de contagios en total en todo el país. Uno de los estados más afectados es Texas, con más de 1 millón de personas que tienen el virus. Y dentro de Texas, la ciudad de El Paso, donde 1 de cada 30 habitantes tiene el coronavirus. El nuevo equipo de expertos sobre la pandemia puesto en marcha por el presidente electo Joe Biden estima que en diciembre el número de contagios diarios podría llegar a los 200.000. En la actualidad, 44 de los 50 estados de la Unión tiene hoy un porcentaje mayor de contagios que hace una semana, mientras el número de hospitalizados ha llegado a la cifra récord de 59.000. El número de fallecidos es de 238.000. Ayer murieron en Estados Unidos 745 personas, un 18% más que hace 2 semanas.
Y terminamos donde empezó todo, en China. Allí no es obligatorio ya llevar mascarilla. Según la información oficial, el virus está bajo control y, sinceramente, los datos no se los cree nadie. Corresponsal Pablo Díez.
9 meses después del estallido del coronavirus, en China se respira ya una normalidad que resulta especialmente asombrosa en el epicentro de la pandemia, Wuhan. Desde antes del verano, esta megalópolis de 11 millones de habitantes no informa de contagios locales y la vida ha vuelto a su rutina diaria. Por las calles cada vez se ve más gente sin mascarilla, han vuelto los atascos, los mercadillos, restaurantes y monumentos están llenos de nuevo y al anochecer las mujeres bailan en las plazas bajo los rascacielos iluminados a orillas del Yangtze. A pesar de algunos pequeños rebrotes, China da por controlada la epidemia. Además del confinamiento estricto de Wuhan y la provincia de Hubei, que duró 76 días, han sido claves la paralización del país durante casi todo ese tiempo, el uso de mascarillas desde el principio, el control de la población a través de los móviles, las pruebas masivas para atajar los rebrotes, el cierre de fronteras y, sobre todo, una fuerte conciencia social. Se puede dudar de las cifras oficiales chinas por la opacidad del régimen y la ocultación inicial de información. Pero otras democracias de Asia, como Corea del Sur, Japón y Taiwán, mantienen a raya al coronavirus por su mejor respuesta gubernamental y la colaboración ciudadana.
Obviamente, en estos últimos meses la sanidad ha sido absolutamente fundamental y lo que te rondaré. Bueno, hoy Los principales grupos de hospitales y clínicas privadas de España han presentado su manifiesto por una mejor sanidad a través de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, IDIS. Defienden 10 principios básicos y un llamamiento pues, para que se coordine lo público con lo privado en el sistema sanitario. Marta Villanueva es la directora general de IDIS. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantada de estar contigo.
Gracias, gracias por venir. Oye, Marta, a estas alturas de la pandemia, ¿es necesario hacer un llamamiento a la coordinación?
Pues a estas alturas, y yo creo que ahora más que nunca, la Fundación IDIS lo que ha pretendido es expresar con estos 10 principios, y ya lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, es que la pandemia ha roto las costuras del sistema sanitario. Estamos defendiendo unos principios de lo que creemos que para la sociedad civil es la mejor sanidad. Son unos objetivos, Ángel, que no tienen ningún tipo de ideología ni ningún tipo de interés. Más allá de lo que queremos es que el sistema sanitario de nuestro país sea viable, sea sostenible y, sobre todo, dé respuesta a todos nosotros, a la sociedad civil, a todos los que pues hemos estado sufriendo y hemos estado tolerando pues una situación tan caótica como la vivida, claro, y que ya venía apuntando maneras desde hacía mucho tiempo.
Sí, es que se nos olvida que el virus no vota ni entiende de competencias ni de transferencias autonómicas. A veces a los políticos convendría recordárselo. Nos basamos en 10 principios básicos que habéis presentado, Marta. Si tuvieras que decirme uno o el que resumiera todos, ¿cuál sería?
Bueno, pues yo lo englobaría primero, una asistencia de calidad global, es decir, centrémonos en la gestión, centrémonos en los procesos, centrémonos en los pacientes, por favor, pero centrémonos en los pacientes de verdad, ¿no? No todo para el paciente, pero sin el paciente. Hay que escuchar a los pacientes. Yo también te diría que los profesionales pues son básicos, clave indiscutible de nuestro sistema y hay que cuidar a los que nos cuidan, tratarles bien y reconocer su trabajo. Y luego a nivel de sistema, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que tenemos que actualizar el parque tecnológico y la obsolescencia tecnológica que tienen nuestros hospitales. Debemos ser transparentes en la información y debemos contar los resultados de salud de los hospitales. Y debemos financiar adecuadamente la sanidad. Estamos muy por debajo de los países de la Unión y creo que bueno pues llevamos retrocediendo a nivel de la inversión en sanidad desde la crisis de 2008 y ha sido exponencial la carencia en recursos y en actividad y ya la pandemia nos ha llevado a que, como decía antes, se han roto las costuras del sistema sanitario y la población no merece eso.
Marta, se hablaba, y hay que mantenerlo, que estamos ante uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. ¿Sería concebible que todo fuera público sin la sanidad privada? Lo digo porque me temo que en esta parte del discurso hay tanta ideología que nos ciega de cuál es la verdad, ¿no?
Bueno, la ideología hay que intentar retirarla. Estamos hablando de algo tan importante como salvar vidas. La sanidad privada es una alternativa que de manera voluntaria y libre 8,7 millones de personas en este país deciden pagar. Y yo creo que tiene una representatividad indiscutible. El trabajo que ha hecho la sanidad privada durante la crisis COVID-19 ha sido absolutamente indiscutible. Y tenemos y tiene la sanidad privada, genera empleo, tiene recursos, hospitales, tecnología la más avanzada posible. ¿Por qué no se puede ver una colaboración, cambiar el modelo sanitario desde la colaboración? No para medidas coyunturales, sino como parte. La sanidad privada o la sanidad pública no son en ningún caso parte de un problema, sino son compañeros de viaje que tienen que sumar. ¿Por qué nos hemos olvidado de la operación aritmética básica, que es la suma? Nos encargamos a dividir permanentemente. Busquemos una fórmula permanente de modelo de sanitario colaborativo donde integremos a los agentes clave, por supuesto, a los pacientes y a los profesionales, hagamos eficiente el proceso y lo hagamos colaborativo para que sumando realmente podamos enfrentarnos a circunstancias tan adversas como las que estamos viviendo en este momento.
Estamos repasando la gestión de estos meses atrás desde el punto de vista político y de la comunicación, lo estamos haciendo desde el punto de vista sanitario. Para terminar, Marta, ¿qué hemos aprendido de cara a lo que queda? Porque, ojo, queda todavía un periodo complicado, ¿eh?
Bueno, hemos aprendido que la colaboración es indispensable. Hemos aprendido que las pandemias van a estar con nosotros. Cuando no es una, será otra. Y hemos aprendido procedimientos para generar doble circuito. Hemos aprendido que los profesionales son unos auténticos héroes y hay que cuidar a los que nos cuidan. Hemos aprendido que la sociedad civil es excepcional, que sabemos moldearnos y adaptarnos. Y hemos aprendido que lo que queremos es que los científicos nos acompañen a la hora de resolver, bueno, pues todo este paradigma de adversidad que estamos viviendo con las pandemias. Pero no nos olvidemos de las lecciones aprendidas, porque si no volveremos a caer en los mismos problemas y nos volverá a pasar exactamente lo mismo que hemos vivido, un drama.
Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. Pues ojalá os hagan caso, ¿qué quieres que te diga? Gracias, Marta, un beso.
Ojalá, sumaros por favor a la iniciativa en fundacionidis.com. Esperamos y que sea lo más fuertes posible.
Adiós, Marta, gracias.
Adiós, gracias.
Chao.